Bienvenidos a la teleconferencia de inversionistas PE. Mi nombre es Hilda y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web o en vivo a través de sus teléfonos. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. En la sesión de hoy nos acompañan como voceros de PE Asset Management, Jairo Corrales, presidente de la compañía, Jimena Maya, gerente de relación con inversionistas, y Alejandro Alzate, gerente comercial. A partir de este momento le cedo la palabra al señor Jairo Alberto Corrales, presidente de PE Asset Management.
Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta, nuestra tercera llamada de resultados del año 2021. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Esperamos que se encuentren muy bien ustedes, todas sus familias y sus negocios. Hoy estamos atendiendo la llamada desde nuestra oficina. Como lo hemos venido haciendo desde el mes de septiembre del año pasado, hemos intensificado el tema de retorno a la oficina de nuestros empleados, apoyados en el plan de vacunación. Hoy queremos presentarles los resultados del segundo trimestre del año 2021. Por favor, pasamos, gracias. Ahí es importante mencionar que a pesar de que el segundo trimestre del año se caracterizó por una coyuntura bien complicada en relación con el tercer pico de la pandemia del COVID y adicionalmente la coyuntura que vivió el país en relación con las manifestaciones, los resultados del vehículo son muy positivos. Primero, comentarles en el tema comercial y después Alejandro lo va a ampliar, unos excelentes resultados en cuanto a colocación de espacios. Durante estos tres meses colocamos cerca de 67.000 metros cuadrados. Esta es una cifra bien relevante, representa casi el 7% del GLA de todo el vehículo. Destacamos en la categoría de logística una colocación que representó el 81% de estos 67.000, en corporativos un 10% y en comerciales un 9%. Este tema es bien relevante y lo destacamos porque en medio de una situación tan compleja, en el tema de logística logramos recolocar el espacio que desocupó Alfacer. Esta compañía entró en ley de intervención económica. Teníamos con ellos arrendado su centro de producción en la zona franca de La Cadena en Barranquilla y en menos de tres meses logramos la recolocación de un espacio tan importante. Allí va a entrar una empresa local, nacional, que se llama Industria Cemo, que tomó el espacio y lo va a empezar a utilizar desde el mes de septiembre de este año. En la categoría de corporativos tuvimos un resultado bien interesante y es que logramos firmar contratos con dos arrendatarios de primer nivel. Primero, Amazon Web Services y la firma farmacéutica AOT. Con ellos firmamos contratos de arrendamiento de largo plazo por unos valores de renta bien interesantes. Y además, de esta manera logramos reemplazar el espacio que nos había sido devuelto por la gente de Frontera, acá en la ciudad de Bogotá. Otro tema a destacar como resultado positivo es la cartera. Claramente uno de los indicadores que más impactó producto de la vacancia fue la cartera. Hemos logrado una muy buena gestión y un resultado sobresaliente, de tal manera que hoy en día la cartera representa menos del 2% de los ingresos de los últimos 12 meses. El valor total de la cartera neta asciende a 8.183 millones y representa una reducción de más del 25% con respecto al saldo que teníamos en el anterior corte. En relación con el tema de coyuntura y también relacionado con los resultados comerciales, es bueno compartir con todos ustedes, nuestros inversionistas, que logramos celebrar nuevos 72 contratos de arrendamiento, de los cuales 39 corresponden a nuevas razones sociales. Como estrategia para preservar la altísima ocupación de nuestros activos, desde el año pasado desplegamos dos pilares. Uno que era otorgar unos descuentos y también generar un diferimiento en algunos de las facturas que nosotros emitíamos. Y como resultado positivo tenemos que decirles que hoy ya hemos recaudado cerca del 95% de los diferimientos con un cumplimiento superior al 100%. Y adicionalmente es importante decir que durante el primer trimestre, a pesar de la coyuntura complicada por el tema del tercer pico del COVID y el tema de las manifestaciones que en algunas ciudades llegó a implicar el cierre de los activos, el valor de los alivios otorgados apenas representa el 5% de los ingresos. Y un tema que es muy relevante y que siempre se constituye en una excelente noticia para los inversionistas en nuestras llamadas trimestrales es el tema del flujo de caja distribuido. Mañana, 13 de agosto, vamos a repartir una suma cercana a los 53.500 millones de pesos. De esta manera, junto con los rendimientos que entregamos en los meses de febrero y mayo de este año, totalizamos más de 160.000 millones de pesos a lo largo del 2021. Esta suma es supremamente importante y la destaco porque una de las grandes fortalezas del BEI y de cualquier vehículo de inversión inmobiliaria es la capacidad de generación de renta. Y como pueden ver ustedes, acá estamos llegando a una suma superior a los 160 mil que nos permite pronosticar que a final del año estemos cercanos a los 220 mil, lo que representa, como lo pueden ver en la diapositiva, que alcanzaremos un dividend yield cercano al 4.5%, que es supremamente satisfactorio. Recordemos que un vehículo de inversión inmobiliaria entrega, o la rentabilidad que entrega a sus inversionistas, está representado básicamente en dos conceptos: en la caja que distribuimos y en la valorización o apreciación de los títulos. En relación con los avalúos comerciales, que están relacionados precisamente con el tema de la valorización, es importante poder compartir que el 71% de los activos que constituyen el portafolio ya fueron motivo de actualización de su avalúo. Y como resultado, se presentó una valorización del 0.76%. Eso es bien importante, porque como ustedes recuerdan, y se los compartimos en las anteriores llamadas, habíamos tenido una desvalorización producto de los efectos del COVID durante el año 2020. Hoy les podemos decir que más del 70% del avalúo ya está, del portafolio ya fue refrescado en cuanto a esos avalúos, y que el resultado, el aporte de 30 de junio, arroja una valorización del 0.66%. Ya ahí se menciona el tema del dividend yield. Como ustedes, como lo podemos mencionar, estamos llegando casi al 4% en los últimos 4 meses, y el pronóstico para el dividend yield del año corrido está en un rango entre el 4.4 y el 4.8. Acá es bien importante mencionar que este dividend yield lo estamos calculando contra el valor en libros. Si lo hiciéramos contra el valor al que está transando el secundario, ese valor ascendería a cerca del 5.5%. Ahora queremos compartir con ustedes en la diapositiva 6 algunos de los principales indicadores. Lo primero es que tuvimos un incremento en los activos bajo manejo, pasando de cerca de 6.9 billones a 7.37, producto de dos adquisiciones que las ven ustedes en la parte inferior, que son el Centro Médico de Sanitas Versalles en la ciudad de Cali y la apertura del centro comercial nuestro acá en Bogotá. De esta manera pasamos de tener cerca de 1.060.000 metros cuadrados a tener cerca de 1.100.000 metros cuadrados. Un tema bien relevante y que muestra la confianza que despierta el PEI entre el mercado de los arrendatarios es que logramos crecer el número de arrendatarios, pasando de 1.471 a 1.510 arrendatarios en nuestro portafolio. Y un punto muy relevante es que, a pesar de la situación y la coyuntura que estamos afrontando y el mercado de capitales, donde se ha visto una disminución sensible de la liquidez, nosotros hemos logrado mantener el número de inversionistas por encima de los 4.500. Incluso durante el periodo objeto de esta llamada, recibimos cerca de 85 nuevos inversionistas, lo que demuestra la confianza que genera el BEI en el mediano y largo plazo. Abajo hay unas cifras relevantes de los dos activos. Sanitas Versalles es un activo que nos parece muy interesante, y a pesar de que es un tamaño relativamente pequeño, nos ayuda a consolidar una categoría que ha tenido muy buen desempeño, como la de salud, donde hemos encontrado un nicho muy importante y ya tenemos 4 centros de atención médica con Polsanitas. En el mes de marzo se hizo la apertura del centro comercial nuestro en Bogotá. Es un activo cuyo valor de construcción fue superior a los 630 mil millones de pesos, donde el PEI conserva un porcentaje cercano al 52%, y donde es muy importante, hemos diseñado, como lo hacemos usualmente en los activos comerciales, unas protecciones para mitigar el riesgo comercial, que en este caso tiene que ver con el flujo preferente. A pesar de una coyuntura tan desafiante como la que estamos atravesando, el centro comercial tiene una ocupación cercana al 80% y actualmente se encuentran en adecuación algunos locales que nos permitirán incrementar este importante indicador. De esta manera, les quiero ceder la palabra a Jimena Maya, gerente de relación con inversionistas, quien les explicará en detalle las principales cifras de este segundo curso del año 2021. Mil gracias.
Gracias, Jairo. Buenos días para todos. Atendiendo las inquietudes recibidas de muchos inversionistas en los últimos dos meses, queremos profundizar sobre el cambio en la metodología de valoración de los títulos participativos que ocurrió a partir del 1 de junio del 2021 en cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Para entender la razón de este cambio es importante comprender el contexto del mercado de capitales nacional. La gráfica de la izquierda muestra el comportamiento del volumen transado de las diferentes especies listadas en la Bolsa de Valores de Colombia desde enero de 2019. Para ese año, el volumen promedio mensual de operaciones fue de 60 billones de pesos, mientras que para el 2020 ese indicador disminuyó 23%, ubicándose en 46 billones en promedio. Y para el primer semestre del 2021, el volumen promedio mensual fue de 41 billones, es decir, 32% menos que en el 2019. Esta disminución comenzó entre los meses de marzo y abril de 2020, cuando se dio inicio a la coyuntura por la pandemia COVID-19. Adicionalmente, la liquidez en el segundo trimestre del año 2021 también se vio afectada por la coyuntura socioeconómica y política que vivió el país durante ese periodo. Lo anterior confirma un impacto generalizado que han percibido los inversionistas del mercado de capitales local y no solo un efecto limitado a los títulos del PEI o al segmento inmobiliario. Entrando en detalle, en la parte derecha de la lámina, podrán ver el comportamiento del precio de los TEIs en el mercado secundario, que han tenido una dinámica consecuente con la del mercado de capitales nacional. Previo a la pandemia, el precio promedio de los TEIs se encontraba por encima del valor patrimonial y para el 2019 promediaba un precio de 101.4% sobre el valor de NAV, mientras que el descuento en el precio del mercado se originó desde abril de 2020 en la coyuntura de pandemia. Vale la pena destacar también que en el mes de marzo de 2021 se presentó una recuperación del precio de los títulos en el mercado secundario con un precio promedio de 88% en marzo y 91% en abril, que luego fue desdibujada por la situación de coyuntura en el segundo trimestre. Continuando con la lámina número 9, en la gráfica superior se puede ver el comportamiento del precio de mercado nuevamente desde enero del 2019. Como ya mencionamos, el inicio de la pandemia en marzo de 2020 generó una disminución en el valor de negociación de los títulos que antes se promediaban por encima del valor patrimonial. El valor patrimonial es la línea amarilla que se ve en la gráfica. Ante la coyuntura y con el objetivo de sensibilizar a todos los inversionistas y al mercado con la dinámica de precios en los títulos participativos, a partir del 1 de junio de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia reglamentó la valoración de los títulos de participación a precios de mercado. Esto activó que ahora los proveedores de precio reporten el valor de los títulos a partir de las condiciones de operación en el mercado de valores. Así, en el mes de junio, el precio promedio del mercado fue de 86.2% sobre el NAV, y las metodologías de los proveedores de precio reportaron un rango entre el 82% y el 100% sobre el valor patrimonial. En el mes de julio, el precio promedio fue de 83% y los precios reportados por los proveedores estuvieron entre un rango del 77.5% al 87%. En la gráfica inferior se puede observar la evolución del valor patrimonial en los últimos dos años, con una tendencia de valorización creciente. Para el año 2020 fue de 0.86% de valorización y para los casos específicos de los meses de junio y julio del 2021, la valorización del título del PEI fue de 1.3% positivo en junio y 0.87% positivo en julio. En las siguientes dos láminas presentaremos nuevamente los principales aspectos a tener en cuenta con respecto a este cambio introducido en la circular 006 de 2021 de la Superintendencia Financiera. Dicha reglamentación consiste en un cambio en la valoración que hacen los inversionistas vigilados por la Superintendencia en sus portafolios, donde ya no se valora con base en el valor patrimonial que reporta el emisor, sino que la valoración de los portafolios debe hacerse con base en el valor de mercado. No obstante, esto no implica que se materialice una pérdida o ganancia en la inversión, sino hasta que el inversionista realmente realice una operación de compra o venta de sus títulos. Por su parte, los inversionistas no vigilados perciben el cambio a través de los extractos emitidos por las sociedades comisionistas de bolsa, que a su vez son entidades vigiladas por la mencionada entidad y debieron acogerse a la normatividad. Es importante tener en cuenta que la Superintendencia Financiera, en su disposición, no solo reglamentó la valoración de los títulos del PEI, sino también los portafolios de inversión de títulos de participación emitidos por fondos de inversión colectiva cerrado, por fondos de capital privado, patrimonios autónomos o procesos de titularización inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Entrando en detalle, queremos repasar los principales aspectos del cambio. Existen dos valoraciones del título, una a valor patrimonial y otra a precios de mercado. El primer tipo de valoración la hace el agente de manejo para el caso del PEI fiduciario por Sicolombiana y hace referencia al valor patrimonial. El valor patrimonial se calcula a partir de los resultados de la operación del vehículo y de los avalúos comerciales que realizan entidades externas e independientes al PEI, quienes validan el valor de los activos en función de las condiciones comerciales de los contratos de arrendamiento asociados, el presupuesto de operación del activo y las condiciones del mercado inmobiliario, entre otros. El segundo tipo de valoración es la valoración a valor de mercado, calculada por los proveedores de precios, entidades también independientes al PEI, que emiten sus precios considerando las condiciones de transacción en el mercado de valores, es decir, los precios al que diariamente ocurren operaciones de compra y venta de títulos, el volumen de dichas operaciones y el monto de cada transacción. Otra inquietud que recibimos sobre el tema es cómo se elige el proveedor de precio para hacer la valoración a precios de mercado. Esta es una decisión de cada inversionista vigilado y el proveedor de precio seleccionado deberá usarse para valorar todos los títulos de participación que este inversionista tenga en sus portafolios de inversión. En tal sentido, y como lo mencionamos anteriormente, cada comisionista de bolsa, como entidad vigilada, también valora con un proveedor de precio que ha seleccionado, y a partir del 1 de junio de 2021, refleja ese valor en los extractos de sus clientes para los títulos de participación. También resulta fundamental entender que este cambio no obliga a que los inversionistas no vigilados implementen ajustes en las valoraciones que hagan de sus portafolios para otros fines. En la lámina siguiente, queremos compartirles también una actualización en relación con la migración de los títulos de participación de PEI al mercado de renta variable. Como hemos venido mencionando desde años atrás, el proyecto de migración de títulos ha tenido varios hitos. El último es que en marzo del 2021, el proyecto de migración de títulos participativos a renta variable fue suspendido por la Bolsa de Valores de Colombia. El 1 de junio, como acabamos de mencionar en detalle, se activó la obligación de valorar los portafolios a precios de mercado, cambio que hubiera venido inmerso en la migración a renta variable. Si bien, al momento, queremos compartirles que no parece fácil la migración de los títulos de participación de manera simultánea para todas las especies de la industria inmobiliaria, consideramos que para PEI sería una situación deseable. Por esta razón, continuaremos haciendo todas las gestiones con la Bolsa de Valores para lograr el traslado de la negociación de los TEIs al mercado de renta variable. Dentro de los beneficios que obtendríamos al cambiar a dicha rueda, se encuentran una mayor visibilidad en el mercado de capitales, la disminución de las posibilidades de arbitraje en las operaciones de mercado y una dinámica de precios visible para un mayor número de inversionistas, entre ellos inversionistas internacionales. Todo esto propendería por una mayor liquidez en las condiciones de mercado para los títulos. Pasando a los indicadores del portafolio, en la gráfica izquierda de la diapositiva número 14 se puede evidenciar la situación de la vacancia, con una disminución frente al cierre del trimestre anterior de 4.3 puntos porcentuales, con lo cual Al mes de junio, la vacancia física cerró en 8%, debido principalmente a la ocupación del 100% del área en la zona franca La Cayena y por el arrendamiento de cerca de 7.000 metros cuadrados en la categoría corporativa. Esto lleva a que en promedio la vacancia en lo corrido del año se ubica en 9.5%. En la parte derecha, observamos la vacancia económica del portafolio, que en junio se encuentra en 13.1%. La diferencia entre la vacancia física y la vacancia económica se origina principalmente por los periodos de gracia y periodos de adecuación de los activos que habitualmente se acuerdan con los arrendatarios. A la fecha, en el portafolio tenemos 170 prospectos comerciales, los cuales se traducen en 68.000 metros cuadrados en proyecto de comercialización en 22 inmuebles de todos los sectores. Estimamos que al cierre del año, la vacancia física promedio del portafolio se ubique en un rango entre el 7.5 y el 8%, mientras que la vacancia económica se encuentre entre el 9 y el 11%. En la comparación de la vacancia del portafolio con el mercado, comenzamos en la categoría corporativa. Allí se evidencia un comportamiento positivo del portafolio del PEI con respecto al mercado, la cual disminuyó en 1.4 puntos porcentuales en el segundo trimestre del año y se ubicó en el 11%. Como hemos mencionado anteriormente, en la categoría corporativa se arrendaron para el PEI más de 7.000 metros cuadrados de oficinas tipo A a arrendatarios multinacionales. De igual manera, la vacancia económica de la categoría corporativa presentó un buen comportamiento con la corrección de 0.6 puntos porcentuales hacia abajo. En esta categoría, el portafolio tiene 30.000 metros cuadrados de vacancia con 29 prospectos en proceso de negociación. En la parte derecha de la lámina queremos compartirles la evolución del tráfico en los activos corporativos del portafolio de PEI, que durante el segundo trimestre del 2021 ya evidencian una recuperación importante a pesar de un rezago en el mes de mayo ocasionado por la situación sociopolítica del país. En la siguiente lámina, en la sección izquierda, encontramos el detalle de la categoría comercial, donde se observa que la vacancia del portafolio del PEI se encuentra por debajo del mercado. La vacancia física de la categoría aumentó principalmente por el efecto de ingreso de nuevas adquisiciones que aportaron alrededor de 5.000 metros cuadrados en proceso de comercialización. Sin embargo, les contamos también que durante el trimestre se arrendaron 3.000 metros cuadrados en varios centros comerciales y varias ciudades, entre ellos Atlantis y Plaza Central en Bogotá y el Centro Comercial Santa Fe en Medellín. Por su parte, la vacancia económica de la categoría comercial en el trimestre disminuyó un punto porcentual debido a la mayor facturación variable en los centros comerciales comparada con el cierre del trimestre anterior. Allí también se refleja la dinámica de recuperación que sigue presentando la categoría de comercio. En las gráficas derecha, en la superior, se muestra la recuperación que ha tenido el sector de comercio en indicadores tan importantes como las ventas finales al consumidor. En el mes de junio se presentó un repunte donde para los centros comerciales del PEI, las ventas finales presentaron un incremento del 92% en ventas por metro cuadrado. Y varios centros comerciales de las ciudades del país aumentaron sus ventas con respecto a junio del 2029. Adicionalmente, y de acuerdo con los informes económicos presentados por Bancolombia, este incremento coincide con la recuperación económica que se dio al cierre del trimestre, en el que se realizaron igual o mayor número de transacciones que en junio del 2019, antes de la pandemia. En línea con la recuperación de las ventas al cierre del trimestre, en la gráfica inferior se evidencia un aumento en el tráfico en los centros comerciales de PEI. Para el mes de junio, las visitas a los centros comerciales del portafolio aumentaron 70% frente al mes de abril del 2021. En la siguiente diapositiva se encuentra la información de la categoría de logísticos e industriales, donde la vacancia física del país se ubicó en 3.7%, lo que comparado con el mercado inmobiliario de la categoría es una diferencia de 7.6 puntos porcentuales por debajo. Esta variación positiva en la vacancia se debe principalmente a la recolocación del 100% del área en la zona franca La Cayena, que equivale a 45.000 metros cuadrados. La firma de un contrato a largo plazo de 10.000 metros cuadrados en el inmueble Cuadrato y cerca de otros 3.000 metros cuadrados en varios inmuebles de la categoría. No obstante, la vacancia económica de la categoría aumentó por los periodos de gracia y adecuaciones en las bodegas. El área disponible para comercializar al mes de junio para la categoría logística es de 15.000 metros cuadrados con 16 prospectos activos. En la siguiente diapositiva podrán ver el resultado de la diversificación del portafolio y cómo el PEI continúa reforzando este pilar tanto a nivel de arrendatarios como de activos. En la gráfica derecha se puede evidenciar la diversificación por tipo de activo, donde resaltamos el crecimiento de la categoría de especializados con las recientes adquisiciones en activos del sector salud, alcanzando un 7% en la composición de las propiedades de inversión del portafolio. Continuando con la gestión financiera, en la lámina número 20 podrán ver el resultado de las cifras financieras acumuladas al corte del primer semestre del año. A pesar de la coyuntura nacional, como lo mencionaba Jairo en su introducción, en el primer semestre del año, los ingresos operacionales alcanzaron 233 mil millones de pesos, lo que representó un incremento del 4% o cerca de 8 mil millones de pesos con respecto al mismo periodo de 2020. Y comparado con el mismo periodo de 2019, presentó un crecimiento de 7.4%. Asimismo, los ingresos mismos metros se encuentran en los mismos niveles que a junio del 2019. La recuperación del 2021 se dio por un mejor comportamiento en los ingresos fijos de arrendamiento, que es el principal componente de los ingresos, y al crecimiento de cerca del 56% en los ingresos por arrendamiento variable. Lo anterior, como resultado del crecimiento en los ingresos de la categoría comercial y logísticos, direccionado por las adquisiciones de los últimos 12 meses, la recuperación de los centros comerciales y la disminución de los alivios otorgados a los arrendatarios en respuesta a la pandemia. Pasando al segundo gráfico, el NOI o margen operativo neto también tuvo un comportamiento positivo, creciendo cerca de 2.000 millones de pesos frente al mismo periodo de 2020, pasando de 190.000 millones a 192.000 millones en 2021. Por su parte, el margen NOI se ubicó en 82%, presentando una disminución leve de 2 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año 2020. La variación de cerca de 6.000 millones en los gastos operacionales del vehículo se debe principalmente al aumento en los honorarios de operadores especializados, que para la categoría comercial está asociado al incremento de las ventas en centros comerciales. Y otra porción, a los gastos por cuotas de administración en activos en proceso de comercialización. En consecuencia, el EBITDA a junio del 2021 presentó una variación positiva de 2.000 millones de pesos frente al mismo periodo del 2020, manteniendo los márgenes del indicador en niveles estables del 65%. En la siguiente lámina, presentamos el comportamiento de la cartera, donde resaltamos el buen comportamiento a lo largo del año consistentemente. En los últimos 5 trimestres se han logrado reducciones significativas de la cartera neta y al corte de junio el cierre de cartera neta es de 8.000 millones de pesos, 6.000 millones menos frente al 2020. La cartera bruta, por su parte, al cierre de junio fue de 34.822 millones, 13% por debajo de los niveles de cierre de 2020. La cartera corriente y cartera vencida disminuyeron 44 y 40% respectivamente. Esto fue asociado al pago de los diferidos, a la recuperación de la cartera vencida en algunos centros comerciales y adicionalmente resaltamos que el recaudo de los diferimientos otorgados en el 2020 alcanzó al cierre de junio un 94% de recaudo sobre el monto diferido. Es importante destacar que la cartera neta representa al corte de junio el 1.83% de los ingresos operacionales de los últimos 12 meses y corresponde al nivel más bajo de cartera en los últimos 5 trimestres reportados. En la siguiente lámina se puede observar el comportamiento y avance de los avaludos de los activos del portafolio. En el segundo trimestre del año, los avaludos realizados corresponden al 32% de las propiedades de inversión del portafolio, lo cual generó un impacto positivo de más 0.66% frente al valor en libros de marzo del 2021, impulsado principalmente por la corrección positiva del IPC. Las categorías con mayor recuperación en el trimestre fueron la de centros comerciales, debido a mejores ingresos y menores alivios, y la de logística. El valor acumulado para el semestre, en cuanto a valorización del portafolio, fue de menos 1.17% frente al valor en libros de diciembre del 2020. Corresponde al 71% de activos y entre los principales avalúos actualizados a la fecha se encuentran Avianca, Itagen, Atrio, centros comerciales como Atlantic y Plaza Central, el portafolio del Éxito, Nutresa y algunos activos de la categoría de salud. En la diapositiva número 23 presentamos el comportamiento del portafolio de deuda. El monto de endeudamiento al cierre del periodo fue de 2.55 billones de pesos, de los cuales el 88% es deuda de largo plazo, mientras el 12% corresponde a deuda de corto plazo. Lo anterior equivale a un indicador loan to value o deuda bruta sobre activos del 34.6%, por debajo del límite del vehículo del 40%. Durante el segundo trimestre de 2021, el portafolio de deuda presentó un incremento de 343 mil millones de pesos, explicado por las adquisiciones. Como mencionamos, el 52% del Centro Comercial Nuestro Bogotá, la incorporación del Centro Médico Sanitas Versalles en Cali y algunos desembolsos de activos en desarrollo. Al cierre del segundo trimestre de 2021, el 59% del portafolio de deuda se encontraba indexado a IPC, y el 27 a IBE, lo cual ha permitido incorporar en el costo de financiación del vehículo la disminución de estos dos indicadores. De esta manera, la tasa de interés promedio de deuda del portafolio registró una caída de más de 200 puntos básicos, pasando de 6.7% durante el primer semestre de 2020 a 4.7% para el primer semestre de 2021. También queremos compartir que el próximo 28 de agosto se vence la primera serie de bonos a 3 años emitida por PEI en 2018. Esta serie estaba indexada al indicador de IPC. Queremos anunciar que los tenedores de bonos recibirán su respectivo pago al vencimiento. Esta operación se prevé cubrir con los cupos de crédito vigentes del vehículo. En la siguiente lámina, en la parte superior, encontramos el detalle del flujo de caja distribuido. Como Jairo anunció al iniciar esta llamada, mañana 13 de agosto se pagará el flujo de caja distribuible generado por la operación en el segundo trimestre del 2021, con un valor por título de 123.992 pesos, o un monto total de 53.493 millones de pesos, completando 161.207 millones de pesos entregados a los inversionistas en el 2021. También, como lo mencionó Jairo, estimamos que el indicador del dividend yield para el 2021 se ubique en un rango entre el 4.6 y el 4.8%, calculado con el valor patrimonial del título. Mientras que, si calculamos el dividend yield estimado a precios de mercado, el rango se encuentra entre el 5.3 y 5.5%. De esta manera, estamos generando una cotación hacia arriba del rango estimado para el dividend yield en el 2021. En la gráfica inferior derecha se encuentran las rentabilidades a cierre del primer semestre del 21, donde para los periodos de estabilización, es decir, un rango superior a 5 años, la rentabilidad se ubica entre el 9 y el 13%. Por su parte, las rentabilidades de corto plazo se ubican en 7.9% para un periodo de 3 años y 4.4% para los últimos 12 meses. Como hemos venido compartiendo con ustedes, en BEI estamos construyendo un modelo corporativo de sostenibilidad que nos permite organizar, desarrollar y enfocar nuestros esfuerzos para hacer del negocio del BEI un negocio sostenible. El modelo de sostenibilidad cobija las diferentes iniciativas en que hemos venido trabajando, que giran alrededor del cuidado del medio ambiente, el desarrollo social de las zonas donde tenemos presencia y el buen gobierno a través del cual gestionamos el portafolio. Para este trimestre, queremos presentar y resaltar los avances en la política de inversión y operación responsable que hemos venido implementando. La política de inversión y operación responsable está orientada e inspirada en los principios de PRI. Como saben, BEI Asset Management es signatario de PRI desde el 2020. Destacamos en nuestra intención el propósito de incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión y en la operación de los activos. Como miembros de la asociación PRI, el actuar de BEI Asset Management se refleja en las decisiones sobre el vehículo y se rigen por los 6 principios basados en la participación como socios activos, en la incorporación de los criterios ASG en el análisis de inversión y en la gestión de los activos, en el relacionamiento con terceros que busquen implementar dichos criterios y en la promoción, integración y difusión de los avances en materia ASG. Los elementos que componen la política de inversión responsable promulgada por BEI se dividen en 2 fases: la evaluación de inversiones y la operación de los activos. En la primera, el BEI se ha comprometido con realizar evaluaciones de impacto en el ambiente y la comunidad, así como también evaluar las prácticas de gobierno de las partes involucradas para priorizar las oportunidades de inversión que tengan un impacto positivo en materia de sostenibilidad. Dentro del marco de acción y para facilitar el seguimiento de estos compromisos, se ha creado una matriz ASG de evaluación de inversiones que venimos aplicando en la evaluación de las oportunidades de negocios durante el 2021. Con respecto a la segunda fase, los compromisos de BEI con la operación actual de sus activos se basan en establecer indicadores de gestión de factores ASG, el desarrollo de programas sociales y ambientales en los mismos, la promoción de buenas prácticas de estos criterios con arrendatarios, proveedores y entidades relacionadas, así como también mantener las características y atributos ASG en los activos para promulgar su sostenibilidad en el tiempo. Estimados inversionistas, con esto hemos cubierto el repaso de la situación de BEI en los primeros 6 meses del año y en particular en el segundo trimestre de 2021. Agradecemos su participación en este espacio, que busca para nosotros informarlos oportunamente sobre la gestión y los resultados del BEI y mantenerlos al tanto de los acontecimientos e indicadores más relevantes. Muchas gracias por su atención y a continuación abriremos el acostumbrado espacio para atender sus inquietudes.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 por teléfono. También puede enviar sus preguntas a través de la plataforma web.
Milena Pasos nos pregunta, buenos días, los avalúos comerciales se ve un porcentaje por debajo del 10%. ¿Cuándo se proyecta completar el 100%? Milena, buenos días. El porcentaje de las propiedades de inversión, es decir, de los activos que ya tienen un avalúo actualizado en el 2021 es del 71% en el primer semestre del 2021. En el segundo semestre tenemos programado el resto de los avalúos para que al corte de diciembre todo el portafolio, es decir, el 100% de las propiedades de inversión hayan tenido una actualización de su avalúo. Tenemos ahora algunas preguntas en relación con los precios de mercado. Hay varias preguntas, vamos a abordar el tema. Nos pregunta el señor Jorge González. En palabras claras, ¿cuándo creen que volveremos al 100% del saldo que estaba en cada una de las cuentas de nuestros clientes al 1 de junio del 2021? Gracias. Jorge, buenos días. Me parece, gracias por la pregunta, yo creo que es muy importante dar la explicación aquí nuevamente en que antes del 1 de junio del 2021, el precio que estaba reflejado en las cuentas de todos los inversionistas era un precio calculado a valor patrimonial. Y a partir del 1 de junio, por el cumplimiento de la normatividad de la superintendencia, el precio que se debe reflejar es el precio de mercado. Entonces, son dos variables distintas. Evidentemente, sí hay un descuento y una diferencia entre el precio que hay, que se está transando en el mercado, contra el precio del valor patrimonial. Esas estimaciones, digamos que juegan dependiendo también de la liquidez que haya en el mercado. En los últimos meses ha habido pocas operaciones que digamos, no reflejan una intención de un volumen muy importante que nos permita decirte cuándo va a pasar. Estimamos que uno de los procesos que podría ayudar es, por supuesto, profundizar la liquidez, que como vimos no ha sido los mejores meses de liquidez para el mercado en general, no es una situación aislada para Pello, para el sector inmobiliario, para el mercado en general, en donde también se ha dado para este segmento de títulos. Entonces, pues es importante entender que estamos viendo o los extractos están reflejando dos variables distintas. Antes del 1 de junio era el precio a valor patrimonial y después del 1 de junio el precio a valor de mercado.
Ahí, Jimena, si me permites complementar, es importante decir que el valor de mercado pues claramente no depende de nosotros como administradores inmobiliarios del vehículo, sino de una cantidad de factores exógenos y por eso precisamente se denomina valor de mercado. Es bien importante decir que los principales fundamentales del PEI como vehículo de inversión inmobiliaria se viene demostrando con la ejecución de este año que se mantienen muy fuertes. La capacidad de generación de caja es supremamente importante y por eso insistimos tanto en el tema de los rendimientos distribuibles, que se traduce en un dividend yield muy parecido al que teníamos nosotros antes del COVID. Por el otro lado, la recuperación que también se está experimentando en el tema de los avalúos, que es el segundo componente de la rentabilidad que recibe un inversionista que está en un vehículo de inversión inmobiliaria, que tiene que ver con la valorización, también ha tenido un comportamiento positivo. Eso es importante decirlo porque los fundamentales del vehículo se mantienen sólidos y fuertes. Sin embargo, hay unas condiciones de mercado, y como bien lo decía Jimena, no han afectado solamente al PEI, ni siquiera exclusivamente al sector o a la industria de vehículos de inversión inmobiliaria, sino que ha sido generalizado. Como Jimena les compartía en la gráfica, la disminución del volumen transado de acciones y de todos los papeles que transan en la bolsa ha sido supremamente significativo. Nosotros creemos que con los avances importantes que se han dado en la vacunación, con el real impacto que ya se ha podido medir en los activos inmobiliarios, que por fortuna para activos como los del PEI, que son de tan altas especificaciones en el segmento de la categoría comercial, corporativa y logística, nos permite anticipar o vislumbrar que el descuento con el que está transando hoy el título del PEI debería disminuir y nuevamente acercarnos a valores por encima del 90-95%. Obviamente ese es un tema que nosotros como administradores del vehículo hacemos la mejor gestión para que el vehículo tenga los mejores indicadores, pero claramente hay unos factores exógenos que no los podemos manejar. Entonces por eso la insistencia de Jimena entre las dos mediciones, lo que es el valor de mercado y lo que es el valor patrimonial. Hasta el 1 de junio veníamos, los inversionistas tenían la posibilidad de registrar su valor patrimonial de acuerdo a la certificación que expedía por sí colombiana como agente, como vocera del patrimonio autónomo. A partir del 1 de junio, entonces entró a regir el tema de valoración a precios de mercado con la metodología que Jimena ha explicado que han implementado los proveedores de precios.
La siguiente pregunta la hace el señor Hernando Rivas. ¿Por qué la vacancia económica es más alta que la física?
Hernando, buenos días. Alejandro Alzate, gerente comercial del BEI. En términos generales, le diría que la diferencia entre la vacancia física y la vacancia económica tiene que ver con los periodos de gracia que le damos a nuestros arrendatarios, es decir, aquellos arrendatarios que ya firmaron un contrato de arrendamiento y requieren de adecuación de los espacios físicos y obras para efectos de poderse establecer en los locales, oficinas o bodegas. Entonces, mientras esos arrendatarios hacen esas adecuaciones o terminan los contratos que tenían anteriormente y se pasan a nuestros activos, hay una diferencia en tiempo de calce de esos dos plazos. Sin embargo, le diría que para el mes de octubre y noviembre ya se terminan muchos de los periodos de gracia de aquellos arrendatarios que ya firmaron contratos con nosotros y están en proceso de adecuaciones, de tal manera que hacia final de año la vacancia económica empieza a bajar y empieza a parecerse más a la vacancia física. Adicionalmente, para los meses de enero y febrero, también está prevista la entrada de nuevos arrendatarios que también están haciendo obras grandes en activos de gran tamaño del PEI. Resaltaría también que la vacancia física del primer trimestre del 2021, que estaba en el 12%, pasó en el segundo trimestre del 2021 a un 8%, y es probable que a cierre de julio y cierre de agosto siga disminuyendo esa vacancia física para lograr niveles del 7, 7.5%.
En complemento, Alejandro, buenos días, Hernando. Otra razón para tener diferencias entre la vacancia física y la vacancia económica son las diferentes categorías que conforman el portafolio. Mientras que un metro cuadrado de comercio se puede arrendar a 100, 120 mil pesos metro cuadrado, un metro cuadrado de logística puede tener un arriendo entre 15 y 20 mil pesos metro cuadrado. Entonces, claramente tienen una incidencia distinta tener desocupada una bodega a tener desocupado un centro comercial por el valor económico que representa.
Catalina Cifuentes pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de cada uno de los sectores en que se encuentra invertido el BEI?
Gracias, Catalina. Y Alejandro, por favor, me complementa. En anteriores llamadas les hemos compartido algunos de los resultados más importantes del desempeño por categoría, pero quisiera hacer un resumen y destacar lo más relevante. En cuanto a comercio, que fue una de las categorías que una vez iniciada la pandemia tuvo más afectación, les podemos hoy compartir unos resultados muy satisfactorios. Las ventas de los comerciantes en nuestros activos comerciales están por encima del 100% comparados con las ventas que estaban teniendo antes del pre-COVID. Eso es bien importante porque la capacidad de los arrendatarios para cubrir sus obligaciones en buena medida depende de un buen desempeño de sus tiendas. Y como les digo, hoy en día estamos por encima de ese 100%. Ha habido cambios importantes en cuanto a que algunas marcas menos sólidas no aguantaron todos los desafíos que impuso la pandemia y tuvimos algunos recambios en la composición no tengan ni de los centros comerciales. Sin embargo, eso ya pasó y hoy en día estamos, tuvimos unos excelentes meses de junio y julio y creemos que vamos a tener un segundo semestre con un buen comportamiento. Hay algunas categorías dentro de centros comerciales que siguen estando afectadas, aunque también han venido mejorando, como son el tema de los cines, los gimnasios. Los restaurantes claramente tuvieron un punto de inflexión positivo y hoy en día están funcionando bien. Entonces yo diría que los buenos activos comerciales van a tener un buen desempeño. En el BEI nos hemos cuidado mucho y hemos procurado hacer una excelente selección de ubicaciones, de operadores y de comerciantes, lo que nos permite decir que en esta categoría los momentos más complicados ya pasaron. En lo que tiene que ver con oficinas, hemos tenido una baja utilización de las mismas, cercana al 17%, entre el 17% y el 20%. Sin embargo, un excelente comportamiento en el pago de los cánones de arrendamiento. Aquí no hemos tenido prácticamente ni cartera ni necesidad de activar los diferimientos. Pero sí existe una incertidumbre en relación a qué van a hacer las corporaciones con el uso de sus de sus sedes corporativas, qué van a hacer con sus oficinas, de cara a todo lo que se ha venido hablando en los últimos meses del trabajo híbrido, de home office, de cómo se va a implementar el regreso a las oficinas. Lo que nosotros vemos es que cada vez más las compañías se convencen de la necesidad de tener sus sedes corporativas. Pero también es claro que se van a introducir algunas modificaciones. Muy seguramente a los empleados se les va a brindar la posibilidad de un esquema híbrido donde algunos días deben ir a la oficina, cumplir con sus reuniones con pares y demás equipo de trabajo, pero otros días lo podrán hacer desde sus casas. Y eso puede llevar a que se dé un ajuste en el layout de las oficinas, donde se dé más importancia a espacios como las salas de reuniones, donde tengamos espacios colaborativos, donde haya ya desde el punto de físico mucha ventilación y la posibilidad de hacer o llevar a cabo unos procesos de limpieza y desinfección pues mucho más eficientes. Pero dicho esto, pensamos que este segundo semestre del año va a ser importante en la implementación de las decisiones que tienen las compañías en relación a sus sedes corporativas. El perfil de cliente que tiene el PEI nos lleva a tener una conclusión de que se van a mantener las sedes corporativas, que no va a haber en ningún caso una devolución masiva de áreas, que puede haber sí la solicitud de algunas modificaciones a nivel de las plantas físicas de los edificios. En relación con logística, que los compartimos desde el principio, ha sido una de las categorías que mejor se ha comportado. No ha decrecido, por el contrario, ha habido aumento en los espacios. Las ventas de las buenas centros de distribución incluso se han incrementado y han surgido nuevas posibilidades de construcción de centros de distribución bajo el esquema Build-to-Suit. Entonces, es un sector que no solamente en la construcción de grandes centros de distribución, sino en el tema de locales más pequeños de última milla, lo vemos como una oportunidad para seguir creciendo y donde muy seguramente vamos a poder dar buenas noticias en los próximos meses. Y como lo compartía en la introducción, sectores o categorías como la de salud, que nosotros hemos venido conformando desde hace unos 2 o 3 años, tienen un comportamiento muy bueno. Creemos que las grandes entidades de salud han entendido la necesidad de llegar a los clientes de forma preventiva, y por eso no solamente deben tener unas grandes clínicas de alto grado de complejidad, sino que lo han visto acompañado de unos centros de salud que son centros entre, no sé, 4.000 y 6.000 metros cuadrados con unos valores de inversión cercanos a los 30.000 millones que acercan al usuario o al operador de salud al usuario final y de esta manera le brinda una posibilidad que no tenían antes. Y en eso el PEI se ha convertido en un aliado inmobiliario de estos operadores de salud. Y por eso ya tenemos un portafolio de 4 que pronto se transformará en 5 o 6 con algunos proyectos que vamos a incorporar en los próximos meses. Diría de esa manera que ese es el panorama de las 3 principales categorías que conforman hoy en día el portafolio del PEI.
Gracias. Cristian Moreno pregunta, ¿actualmente siguen otorgando alivios a los arrendatarios? ¿Cómo impacta esto en la recuperación que PEI espera tener a futuro?
Cristian, buenos días. Le diría que en términos generales, los meses de mayo y junio, por obvias razones asociadas a los temas de orden público, de marchas, bloqueos y situaciones de ese tipo, nos hicieron entregar en los centros comerciales, sobre todo, algún tipo de alivio, porque hubo ciudades como Cali y Bogotá en los que los centros comerciales estuvieron cerrados más de 20 días debido a las situaciones por todos conocidas en materia de orden público. Sin embargo, la buena noticia es que en la medida en que esas marchas y situaciones de orden público disminuyen y asimismo las medidas de cierres por temas asociados al COVID disminuyen, los activos mejoran en cuanto al tráfico, a las ventas y obviamente a los ingresos para el portafolio. De tal manera que para los meses de julio, por ejemplo, no se otorgaron alivios y en el segundo semestre, si no ocurren situaciones como las que acabo de mencionar, excepcionales en materia de orden público o nuevas olas de COVID con restricciones asociadas al aforo, para el segundo semestre los alivios van a ser muy pocos. En algunos casos puntuales, en industrias muy afectadas como cines y demás, tenemos algunos alivios que habíamos otorgado desde el año pasado, pero en términos generales, si la situación económica y de los ingresos de cada uno de nuestros arrendatarios mejoran, no hay alivios nuevos contemplados para el segundo semestre.
Rodrigo Sánchez pregunta, ¿cómo se comparan los precios de renta actuales en Zona Franca La Cayena frente a lo que se tenía con el anterior arrendatario?
Rodrigo, buenos días. El anterior arrendatario, la transacción había sido una transacción de sale with tenant, es decir, es una transacción en virtud de la cual el PEI compra y adicionalmente el vendedor se queda con un contrato de arrendamiento a largo plazo. En ese sentido, el precio que estaba pagando el anterior arrendatario, que como les comentó Jairo de manera oportuna, entró a ley 1116, estaba sobre los 15,000 pesos metro cuadrado y los nuevos arrendatarios que ocupan esos 45,000 en promedio entraron también sobre los 14,500, 15,000 pesos metro cuadrado. Son dos arrendatarios con una situación económica pues mucho mejor a la que tuvo Alfacer hacia el final de su periodo de reorganización y con contratos a largo plazo cuyas obras se terminan ahorita y empezamos a recibir los flujos de esos ingresos en los meses de septiembre y octubre respectivamente, de tal manera que ya tenemos los 45,000 llenos a precios muy similares a los que pagaba Alfacere en periodo prepandemia.
Gracias. Nos preguntan también, ¿qué activos que ya están firmados están pendientes por entrar al portafolio en los últimos 12 meses? Ay.
Buenos días, Rodrigo. En construcción o en desarrollo tenemos actualmente dos activos importantes. El primero, ubicado en la ciudad de Medellín, es la sede corporativa de Tigo Une en el edificio denominado Riván. Es una inversión cercana a los 171 mil millones de pesos, donde el PEI va a tener una participación cercana al 80%. El edificio avanza incluso con un adelanto con respecto al cronograma. Tigo Une ya definió cuál era la configuración final de sus oficinas, y a partir de junio entraron ellos también a hacer sus adecuaciones. Se espera entregar el edificio a finales de este año o principios del año 2022. Este entonces está en Medellín y es un activo corporativo. El segundo activo que está en este momento en desarrollo es el primer hotel del PEI, que está en la ciudad de Cartagena, en la zona de Barú. Este es el Hotel Cala Blanca. Es una inversión total del orden de los 200 mil millones, donde el PEI va a tener una participación del 60%, o el otro 20% restante lo tiene Grupo Argos, que es el dueño de la tierra, y el otro 20% Arquitectura y Concreto, quien es el constructor. Allí tanto Argos como Arquitectura y Concreto le otorgaron al PEI un flujo preferente durante los primeros años. Este hotel va a ser operado por Accor, bajo la marca Sofitel, y vale la pena mencionar que es un hotel de categoría pues, de vacacional, no es un hotel de negocios, y esta categoría ha venido experimentando un muy buen desempeño en los últimos meses, a diferencia de la categoría de hoteles de negocios en las principales pues, ciudades, que sí se ha visto muy resentido. Entonces creemos y pues, estamos seguros de que vamos a tener un buen desempeño de este hotel. La construcción también avanza muy bien. A finales de este mes de agosto, el constructor le entrega la construcción física a Accor, quienes van a empezar a hacer todas las gestiones del pre-opening pendientes de poder inaugurar el hotel, en el mes de diciembre de este año.
Gracias. Nos preguntan también aquí, Víctor Medellín, ¿cómo va la vacancia de Atrium?
Víctor, buenos días. Esta semana estuve en Atrio, les diría que en términos generales tenemos una Bancolombia que, como ustedes saben, ocupa el 33% de la torre, cuyas operaciones ya iniciaron. En el lobby dedicado a Bancolombia ya había fila de gente para entrar. El tráfico ha mejorado de manera ostensible y así también el local comercial destinado a entidad bancaria en el primer piso. Tenemos en este momento dos cartas de intención firmadas con arrendatarios del sector comercial en sectores de café y de tecnología respectivamente que nos van a permitir llenar parte de los 3,100 metros que tenemos destinados a locales comerciales en el proyecto. Asimismo, venimos trabajando con varios prospectos en el tema de oficinas, todos obviamente pues cobijados por los acuerdos de confidencialidad que firmamos con los prospectos, pero pues se ha venido viendo una reactivación de prospectos con el tema de vacunación y con el regreso a las oficinas de los clientes. Todo eso pasará dependiendo de cada uno de sus clientes corporativos, cómo planean regresar. Ya Jairo les explicó que hay muchos clientes que se van a matricular en el esquema híbrido de unos días en oficina y otros días en casa, y esas compañías que están visitando Atrio pues están en el proceso de decisión de cómo será su regreso. Una vez ellos definan cómo es su regreso, definen a su vez, por obvias razones, el área que tomarían, porque es probable que no requieran toda el área si el esquema híbrido se queda en el largo plazo. Esperamos en próximas teleconferencias poderles dar más detalles de esos clientes, cómo han venido avanzando, pero les diría que la recuperación dada por los temas de vacunación y por el regreso a las oficinas serán quienes marquen la ocupación del portafolio en el teatro en el mediano y largo plazo.
Gracias, Alejandro. La inversionista María Isabel A, no tenemos toda su identificación, la desvalorización tan alta por el cambio de valorización, ¿dejó ver que estaban sobrevalorados? Me voy a permitir, creo que la intención de la pregunta es la desvalorización tan alta por el cambio de valoración, ¿dejó ver que estaban sobrevalorados?
Gracias, Jimena. Buenos días, María Isabel. A ver, dos temas. Es importante recalcar el tema que Jimena hizo alusión durante la conferencia, y es que el fideicomiso que corresponde a la estructura del PEI en cabeza de Corte Colombiana tiene la obligación de valorar todos los activos que conforman el portafolio, y se hace con terceros independientes que son los evaluadores. Ellos hacen los avalúos principalmente con la metodología de flujo de caja descontado. El valor de esos avalúos es lo que se refleja en lo que nosotros denominamos el valor patrimonial o net asset value. Ese valor tuvo una disminución que se ha venido recuperando y que realmente no tuvo una variación tan significativa. ¿Dónde ha habido una variación grande? En el precio de mercado. El precio de mercado, como ya hemos hecho referencia, se refiere a un valor que determinan unos proveedores de precio de acuerdo a una metodología que tiene en cuenta las operaciones. Las operaciones recientes han estado muy restringidas por el tema de liquidez, por la coyuntura y por el alto nivel de incertidumbre que está afrontando el país y en general el mundo, porque esto no es tampoco un tema exclusivo de Colombia. Eso ha llevado que los valores del título en el mercado secundario estén con descuentos que pueden estar del orden hoy en día de 15 a 16%. Nosotros consideramos que ese valor no refleja los fundamentales del título, pero obviamente es un tema que nosotros, y ya lo mencionaba anteriormente, no podemos manejar, que es un tema de mercado donde esa incertidumbre que puede existir lleva a que quien esté vendiendo, quien esté transando un título, esté dispuesto a otorgar un descuento por encima de lo que reflejarían los valores fundamentales. Nosotros consideramos que si bien el COVID generó un impacto no solamente en el sector inmobiliario, sino en los negocios a nivel mundial, ese impacto nunca es de la dimensión del descuento que hoy se está presentando. Entonces, por eso nosotros sí vemos que en el mediano plazo debe presentarse una recuperación en el valor del título, nuevamente por encima del 90% y llegando a niveles del 95%. Obviamente eso es una estimación que nosotros hacemos y que tiene que ver con los fundamentales del vehículo. Por eso, para nosotros es muy importante siempre en estas teleconferencias destacar el tema de los rendimientos distribuibles. Este es un vehículo de generación de renta y el dividend yield mide la capacidad que tiene el vehículo para producir renta. Tener un dividend yield cercano al 5% es supremamente positivo. Y ya lo decíamos que si hiciéramos la cuenta de este mismo indicador sobre el valor que hoy está lanzando el título en el secundario, este indicador se pondría por encima del 5.5%. Entonces es bien importante comentar y resaltar que consideramos que los fundamentales del PEI en cuanto a generación de caja y a la apreciación que deben tener los activos en el mediano y largo plazo se mantienen muy fuertes y por lo tanto debería haber una corrección en el precio. Pero hay unos factores exógenos que nosotros no manejamos, incertidumbre, liquidez, año preelectoral, que obviamente afectan la liquidez y el valor del título. Es también importante hacer un comentario en cuanto a que nosotros consideramos que las rentas que en este momento tenemos en el PEI son rentas de mercado. El PEI no tiene unas rentas artificialmente altas, son unas rentas que hemos sido muy juiciosos de construir en el tiempo y que estén en precio de mercado. Y hay un fenómeno que se está dando recientemente en el tema del sector de la construcción y es el altísimo incremento en los costos de construcción. Y esto lleva a que, si uno mira la necesidad de reponer un activo, lo mismo que construimos, o el valor con el que construimos cualquiera de los activos que hoy conforman el portafolio del PEI, se ha incrementado muchísimo. Y por lo tanto, también los cánones de arrendamiento deberían tener una corrección en la medida en que los costos de reponer los inmuebles se han incrementado en forma muy importante. Para darle solo un ejemplo, el hierro en el último año prácticamente se duplicó de precio, y el hierro es un componente muy importante en la estructura de costos de un proyecto inmobiliario.
Gracias. Un inversionista pregunta, ¿qué porcentaje de descuento se logró en la adquisición de la participación del Centro Comercial Nuestro Bogotá, teniendo en cuenta la coyuntura actual y que el origen de los recursos fueron propios o apalancados?
Mil gracias. La negociación de Nuestro, aunque se formalizó este año, realmente se hizo desde hace 3 años. Y la verdad fue, nosotros consideramos que fue una fórmula, un esquema que protege muy bien los intereses de los inversionistas del PEI. Porque lo que allí definimos fue un monto total de inversión del PEI, que fue de 315 mil millones de pesos, y lo que dependía, o más bien, una vez terminado el centro comercial y conocidas cuáles eran las rentas de los diferentes locales, se establecía cuál era el porcentaje de propiedad que el PEI adquiría de acuerdo al ticket que se había definido. De esa manera, nosotros hemos garantizado que la rentabilidad del PEI se mantiene inalterada. Definimos el valor del cheque y en función de las rentas que lograra alcanzar el comercializador, determinábamos qué porcentaje de participación tenía el PEI. Si las rentas eran más bajas, nuestro porcentaje de participación era mayor y por lo tanto aumentábamos el valor de los ingresos que percibe el PEI. Si las rentas fueran más altas, la participación del PEI disminuiría. De esta manera, nosotros no sufrimos una consecuencia de variaciones, ni en el valor de construcción, ni en las rentas, variaciones en las rentas que se pudieran tener con ocasión del COVID o de cualquier otro factor. De esa manera, nosotros logramos que un activo tan importante como nuestro, y en general la categoría de comerciales, la podamos invertir desde el principio, garantizando el manejo bajo el esquema de un único dueño, pero sin entrar en unos riesgos de comercialización y que por lo tanto podrían llevar a una menor rentabilidad. En relación con el segundo punto, en el esquema que tenemos previsto en el PEI, de acuerdo a nuestro prospecto, reglamento, todas las adquisiciones se deben hacer con deuda. Nosotros no podemos destinar rendimientos o los excesos, el flujo de caja que se genera para comprar activos, porque todo el flujo que genera el portafolio debe ser distribuido a ustedes, nuestros inversionistas. Entonces, para la adquisición de Nuestro, tomamos unos créditos. Lo que es usual es que una vez tengamos una masa crítica importante de activos comprados con deuda, hacemos una titularización, recibimos ese equity, y con el equity podemos cancelar las obligaciones que adquirimos para la adquisición de los inmuebles.
Iván Felipe Agudelo pregunta, ¿cuál es el cambio más grande en los contratos antes de pandemia y después de pandemia? ¿Hay más remuneración variable? ¿En qué proporción cambiaron los contratos si hubo algún cambio?
Iván, buenos días. En términos generales, los alivios y diferimientos que nosotros entregamos estuvieron atados más a no cambiar la estructura de los contratos de manera general. Entonces, en términos generales, la respuesta sería no hubo cambios estructurales en los contratos, sobre todo en los portafolios de logística y de oficinas corporativas. Allí los contratos, pues, por obvias razones, no tienen un tema variable y esos contratos no se modificaron. Ahora, en el portafolio comercial, sí realizamos algunos cambios de manera que le dimos énfasis al tema variable, sobre todo para contratos nuevos o sobre todo para marcas muy grandes que para entrar al país le apuestan al variable. Esos cambios, ese porcentaje variable de los ingresos de los centros comerciales hoy no reporta en ese portafolio comercial más de un 5% de los ingresos, es decir, el 95% de los ingresos son fijos. Las nuevas marcas que están entrando con porcentaje variable, afortunadamente, han producido las ventas que nosotros estábamos esperando para efectos de calcular nuestro canon variable. Es así como Jimena, durante la teleconferencia, les compartía los informes de transacciones financieras de los tarjetavientes de Bancolombia, el cual muestra que en comparación con junio del 2019 se están realizando casi un 3% de transacciones y compras en los establecimientos comerciales, comparado, repito, no contra junio del 20, sino contra junio 19, digamos, año pre-COVID. Entonces, no hubo cambios estructurales, es la respuesta. Los cambios que se produjeron fueron únicamente en el portafolio de centros comerciales, y aquellos clientes que quedaron con solo variable, afortunadamente, en meses de apertura, como fue julio, en meses de apertura, como fue marzo antes de la tercera ola, han mostrado que las ventas de esos comerciantes que tienen canon variable han mejorado de manera ostensible.
Juan Villegas nos hace, en realidad tiene dos preguntas. Entonces, la primera, ¿nos podrían aclarar un poco más cómo se realizará el pago de los bonos el 28 de agosto? ¿Cómo se empleará el cupo de crédito para este caso y cómo afecta el nivel de deuda del BEI?
Mil gracias. Es una pregunta bien interesante y nos permite resaltar una de las grandes fortalezas del BEI, que es la diversificación de fuentes de financiación. Nosotros en el BEI tenemos acceso tanto al mercado de capitales a través de los bonos, pero también tenemos unos cupos de crédito con el sector financiero. Y la verdad, esa es una de las grandes ventajas con respecto a otros vehículos, pues en algunos momentos es conveniente acudir al mercado de capitales, pero en otros es mejor recurrir a nuestros aliados, los bancos. En el caso particular de los bonos, este año pues es un año, de como ya lo mencionaba, de muchísima incertidumbre, y eso lleva a que una emisión de equity o de deuda tiene cierta complejidad. En cambio, el sector financiero ha tenido durante todo el año un comportamiento muy interesante en cuanto a las tasas de interés. Entonces, la decisión que tomamos en el PEI es que este primer vencimiento de bonos, que había sido el tranche a 3 años de la emisión que hicimos en el 2018, va a ser cubierto con la utilización del cupo que ya tenemos con entidades financieras. Entonces, esos 116 mil millones que se vencen, los vamos a pagar a los tenedores de títulos utilizando el crédito que tenemos con entidades financieras, incluso presentándose un ahorro en el valor de la deuda, y con un tema también muy importante, es que vamos a llevar la deuda que vamos a tomar para pagar los bonos, está con un plazo de 6 años, es decir, con vencimiento en el 2027, que es un año en el cual no teníamos vencimiento. Entonces, de esta manera también hacemos un manejo o administración muy eficiente de la deuda para no tener concentraciones en un solo año.
Si me permites, Jairo, y entonces, como estaríamos reemplazando una deuda de bonos por una deuda, en realidad no habría un impacto en la posición de apalancamiento del vehículo. La otra pregunta, del mismo inversionista, es en relación con los alivios. ¿Nos podrían informar el valor total de alivios y diferimientos otorgados en el segundo T 2021 y qué porcentaje representa del total otorgado en 2020?
Claro que sí. En el 2020, debido a la coyuntura de COVID que inició, recuerden ustedes, en marzo, otorgamos alivios por el orden de 42 mil millones de pesos en todo el año. En lo que va corrido del año 2021, hemos otorgado en el primer semestre únicamente 12.500 millones de pesos en alivios, es decir, un 30% aproximadamente de lo que habíamos otorgado en el año pasado. Como contesté en una pregunta anterior, para el segundo semestre no deberíamos tener mayores alivios. Contemplamos algunas situaciones especiales de clientes que, como les dije, han sido afectados de manera más significativa por la pandemia, pero en términos generales creemos que podemos cerrar un año con unos alivios del 2021 en comparación con un 2020 que no superen el 40% de aquello que otorgamos en el año 2020. Entonces, la respuesta es 12.500 en lo que va corrido del año, 42 mil millones otorgamos en el 2020 y esperamos que el cierre del 2021
en cualquier caso no supere el 40-45% de aquello que otorgamos en el 2020, teniendo en cuenta que la mayoría de alivios que otorgamos fueron en centros comerciales y esperamos un segundo semestre que la recuperación del comercio, conforme a las cifras que mencionamos, siga pues en buen camino.
Camilo Franco pregunta, ¿en las negociaciones de las renovaciones de los contratos de arrendamiento se han visto afectados los niveles de los cánones o los plazos, como ha sido en cada tipo de activo?
Camilo, las renegociaciones que nosotros hemos tenido, que han sido del orden de 2.100 en el periodo comprendido entre marzo del 2020 y la fecha, cada uno de los segmentos se ha comportado de manera distinta. En términos generales, en los portafolios de logística y de oficina, lo que otorgamos más el año pasado que este fueron diferimientos y facilidades de pago en el canon de arrendamiento. En el portafolio de comercio, sí, tuvimos que dar mayores descuentos en el canon y esos descuentos en el canon los hicimos de manera temporal. La buena noticia es que desde el punto de vista de cartera, a todos aquellos clientes que les otorgamos un diferimiento o un descuento o una mezcla de ambas, han venido pagando de manera cumplida y es así como vimos las cifras de cartera. Del total de diferimientos que otorgamos en el año anterior, el 100% se pagaron y en lo que va corrido de este año han pagado cerca del 95% de esos diferimientos. Ahora, la afectación en los temas de comercio, le diría que en la mayoría de casos lo que logramos fue, en algunas oportunidades, reducir en algo el canon fijo para facilitar la renovación de los contratos y que los clientes nos siguieran acompañando. Es así como la cifra de renovación de los contratos que les presentaba Jimena ha estado del orden de un 95%, por encima del 95%. Y a cambio de bajar un poco el fijo, hemos conseguido en una estrategia de alineación de intereses con nuestros arrendatarios un mejor variable. Entonces, en algunas ocasiones lográbamos bajar el fijo mínimo garantizado a cambio de un mejor variable y, como les comentaba, conforme se han producido los resultados de las ventas de los comerciantes, hemos logrado recuperar vía el variable algo de lo que les otorgamos en el canon fijo. Entonces, yo le diría que esa es la respuesta y, adicionalmente, en muchas ocasiones hemos logrado un mayor plazo en la renovación de los contratos, de tal manera que el cliente se quede por un mayor periodo de tiempo con nosotros.
Tenemos una última pregunta. El señor Sergio Callegas nos pregunta, ¿están desarrollando acciones para promocionar la entrada de nuevos inversionistas que generen mayor demanda de los títulos en el mercado secundario? Esa es una buena pregunta y resaltaría el dato que presentaba Jairo y que, por supuesto, permanentemente estamos trabajando para eso. En el último año hemos tenido la incorporación de más de 160 nuevos inversionistas al vehículo y en el último trimestre esa cifra es de 85. Entonces, la respuesta es sí, estamos generando oportunidades para que los inversionistas que tienen clara su tesis de interés de inversión con un horizonte de mediano y largo plazo, están entrando al vehículo y además entrando en unas condiciones muy buenas, porque el descuento que tiene el precio se traduce en una oportunidad para quienes están comprando esos niveles y proyectados en el largo plazo cuando ya probablemente el vehículo no tenga afectaciones en sus cifras financieras por efectos de la pandemia, y esos inversionistas en el último año ya están logrando rentabilidades de dos dígitos del orden del 12.6%. Esto lo presentamos en la teleconferencia anterior y está disponible en la página web para el inversionista. Entonces, entrar a esos niveles de precio con una proyección del horizonte de inversión de mediano plazo es una muy buena condición. Recordemos que en periodos como el 2010, 2012, los inversionistas incluso entraban al vehículo pagando primas del 10 y del 15%, lo que también hacía que su tesis de inversión tuviera un horizonte de tiempo en el cual se compensara ese mayor valor en la entrada. Entonces, sí estamos generando las acciones y sí estamos teniendo inversionistas que están entrando a esos niveles. Por otro lado, y hay algunas otras preguntas, sí hay otros inversionistas que están prefiriendo tomar la decisión de liquidar, y esos inversionistas de alguna manera pues están haciendo un castigo en su inversión, porque por supuesto la decisión de liquidar tiene que estar asociada a los precios que están hoy en el mercado. Entonces, de la mano con los comisionistas de bolsa y con los portafolios de pensiones voluntarias que también están invertidos en el PEI, el mensaje es: en la medida en que el inversionista no requiera la liquidez, tal vez replantear el análisis de la conveniencia o no de hacer el retiro en estos momentos y de hacer la liquidez. Les recordamos que la Oficina de Atención al Inversionista está abierta en todos sus mecanismos para atender las inquietudes, las preguntas que tengan adicionales a las que hemos compartido hoy en la conferencia, con mucho gusto las podemos canalizar. Los canales de comunicación están abiertos. Nos preguntan si la información de esta conferencia está disponible. Sí, la información en el transcurso del día queda publicada en la página web del PEI, para que tengan acceso a toda la información que hemos presentado. De esta manera damos cierre a la tercera conferencia de resultados de PEI 2021. Muchas gracias por su participación y estamos a su disposición para atender todas las inquietudes y solicitudes que requieran. Buen día para todos.
Damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Si desea escuchar nuevamente el audio de la conferencia, por favor ingrese a la página web www.pei.com.co. En la sección Conferencia de Resultados encontrará el archivo. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.